Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Julio César Lara Riegos, vicepresidente del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, al doctor Michael Hollick, director de la Unidad de Investigación Clínica General en la Universidad Médica de Boston, Estados Unidos, a la doctora María Cecilia López, presidente del Colegio Bioquímico del Chaco.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Ramón Martínez Mañez es catedrático de Química Inorgánica en el Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia, a donde coordina el programa de doctorado interuniversitario en Química. Es miembro del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico y director científico del Centro de Investigaciones Biomédicas, Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Posee 29 patentes, de las cuales 3 han sido transferidas a empresas. Es cofundador de la Spin-off Synology Therapeutics SL. Recibió el premio a la excelencia en investigación 2016 de la Real Sociedad Española de Química y el premio Rey Jaime I de las nuevas tecnologías en 2018.
Un equipo de investigación coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia y en el que participan también personal de FISABIO, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y del CIBER, BBN de España, trabaja desde que estalló la pandemia en una alternativa a las PCR. Doctor Ramón Martínez Mañez, muy bienvenido a El Microscopio. Cuéntenos cuál es el método convencional que se está utilizando actualmente para el COVID-19.
Pues el método más utilizado en, bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo es la PCR, que es un poco el método estándar para la detección de material genético, no solo del virus del COVID, sino de cualquier otra especie también o de cualquier otro patógeno. Básicamente la PCR hace esto, detecta pues el RNA del virus, lo amplifica y al final acaba detectándolo, con lo cual significa que claramente si hay material genético del virus, pues el virus está presente. Este es un poco el método que yo creo que utilizan prácticamente en todo el mundo, por lo menos en España es el que más se utiliza en los hospitales, la PCR.
Ahora, evidentemente, se están haciendo investigaciones para obtener nuevos métodos de detección. Será porque tiene muchas ventajas este método, pero también algunas desventajas. ¿Qué es lo más problemático con respecto a esta técnica?
Lo más problemático, fundamentalmente, son dos cosas. Uno, que se requieren instalaciones especializadas. O el otro problema es que requiere pues de personal también especializado. Son básicamente los dos problemas. Aparte del coste, no es una técnica, tampoco es excesivamente cara, pero no es una técnica barata tampoco.
Ustedes han desarrollado una prueba sobre la que vamos a charlar. ¿En qué se basa esta prueba?
Bueno, la prueba nuestra, digamos que está basada en una tecnología nueva, no es una aproximación nueva como tal para detectar del virus, porque al final hacemos lo mismo que puede hacer una PCR o que puedan hacer otros sistemas de detección que están apareciendo en el mercado. La diferencia fundamental es la forma, es decir, el tipo de sistema que utiliza. Básicamente nosotros utilizamos unos nanocontenedores, es decir, es un material poroso que tiene unos poros de aproximadamente unos pocos nanómetros, unos 6, 7, 8 nanómetros, Y básicamente lo que hacemos es rellenar estos poros con un fluoróforo, con un colorante, con algo que da al final o cambio de color o fluorescencia. Y básicamente lo que hacemos es tapar los poros de forma que el sistema esté cerrado, pero que en presencia del virus se abra, lo cual permite la liberación a la disolución del fluoróforo, y detectamos pues la presencia del fluoróforo en la disolución utilizando de momento un fluorímetro, que estamos intentando ver si también podemos detectarlo visualmente por un cambio de color, pero de momento es con un fluorímetro, un cambio de fluorescencia a la disolución. Y básicamente estamos siguiendo varias aproximaciones. Una es detectar también material genético del virus, es decir, detectar el RNA del virus. Otra aproximación es detectar alguna parte del virus, por ejemplo, alguna proteína, la presencia de alguna proteína del virus. Esto se parece a los test famosos que están apareciendo ahora de antígenos, que le llaman. Y en una segunda etapa, aunque esto no lo hemos empezado, miraremos a ver si este sistema puede acoplarse para hacer un test serológico, es decir, detectar también la presencia de anticuerpos que indicarían que uno ha estado infectado con el virus. Digamos que esta es un poco la base del sistema con lo que nosotros trabajamos.
¿Y cuáles son las ventajas que presenta, siendo que está diseñado para ser un point of care?
Sí, está diseñado para ser un point of care. La ventaja fundamental es que no requeriría de material o de equipamiento especializado. Es decir, esto sería una de las ventajas frente a la clásica PCR. Tampoco requiere de personal altamente cualificado. Yo creo que si al final alcanzamos esto con éxito, puede ser un test muy muy sencillo de utilizar, que prácticamente cualquier persona podría usar. Y la tercera ventaja es también el coste. Estos sistemas, seguro, aunque nosotros no hemos llegado todavía a esa etapa, pero seguro que tendrán un precio más asequible que lo que tiene hoy en día una prueba PCR.
¿Y cuál es la especificidad y la sensibilidad que tiene este test que lo puede equiparar o hacer superar al PCR?
Bueno, nosotros no tenemos todavía datos concluyentes de especificidad, selectividad, etcétera, del test. Nosotros hemos demostrado hoy por hoy en el laboratorio que somos capaces de detectar el RNA del virus, que somos capaces de detectar una de las proteínas del virus, y lo que estamos haciendo ahora, justo durante esta semana hemos comenzado, es intentar pasar a muestras reales, a muestras de pacientes reales. Con lo cual aún no tenemos datos sobre especificidad, sensibilidad, etcétera. Esperamos tenerlos pronto y esperamos que funcione.
¿Y en qué etapa de la enfermedad podría aplicarse y aportar un positivo?
Bueno, los sistemas que detectan la carga del virus, es decir, o bien material genético o alguna proteína, podrían detectarse mientras uno tiene infección del virus, bien sea positivo, sea asintomático o no. Los test serológicos de detección de anticuerpos pueden detectar la presencia de anticuerpos incluso aunque uno ya no tenga el virus. La aplicación es evidentemente distinta, es decir, la primera detección del virus es detectar que uno tiene el virus y por lo tanto pues puede contaminar a otras personas. Los test serológicos de anticuerpos, acá hay una fase donde se superponen, pero básicamente sirven para saber si uno ha pasado la enfermedad. O sea, la aplicación, como decía, es distinta. Uno es de diagnóstico, la otra es más epidemiológico.
¿Y qué tiempo de respuesta presenta?
Los sistemas nuestros presentan un tiempo de respuesta corto, de aproximadamente una media hora, aunque esto hay que acabar de optimizarlo, pero entre mínimo 15 minutos y máximo podrían ser un poco más de media hora. Sistemas parecidos los hemos utilizado ya para detección de otros patógenos con buenos resultados, incluso muestras reales, y estamos ahora, como decía, probando este sistema de liberación controlada de un colorante, lo estamos probando ahora en el COVID, para detección de COVID.
¿Cuál fue, cómo fue el equipo de trabajo que ha trabajado sobre este desarrollo y cómo siguen, qué van a hacer a continuación, después de haber comprobado que esto funciona, digo?
Sí, el equipo de trabajo básicamente tiene dos partes. Una parte que es el diseño del material y la preparación del material, que esto es un equipo de trabajo en el de la Universidad Politécnica de Valencia, que es donde yo trabajo, y esto lo hacemos en colaboración con un grupo del Hospital La Fe de Valencia, que es un hospital grande que hay aquí en Valencia, es el hospital más grande de Valencia y un centro también de referencia. Nosotros tenemos desde hace tiempo una unidad mixta con el Hospital La Fe de Valencia. Tenemos un pequeño laboratorio en el mismo hospital y ahí colaboramos con un grupo del hospital, del profesor Javier Pemán, con el que estamos haciendo esta parte del trabajo. Es decir, ellos son especialistas en detección también de infecciones y trabajamos en colaboración con ellos para el desarrollo de este kit de diagnóstico rápido para COVID. De manera que hay dos partes, es decir, una parte más de material en la Universidad Politécnica de Valencia, una parte más de aplicación en el Hospital La Fe de Valencia.
Qué bueno. Ramón, ¿algo más que desee agregar?
Quizá resaltar, por las expectativas que todo esto despierta, que estamos en fase de ver si el sistema funciona. Estamos todavía lejos de tener un kit real de diagnóstico en el mercado. Hay básicamente dos fases que hay que pasar: ver si el test funciona con los datos que comentabas antes de sensibilidad, de especificidad, etcétera, y luego evidentemente si esta fase la pasamos, que esperemos que sí, hay que encontrar alguna empresa que estuviera interesada para la comercialización del test. Por supuesto, nosotros no tenemos capacidad de producir el test en grandes cantidades, solamente en cantidades pequeñas para hacer pruebas de laboratorio.
Bien, y estaremos pendientes para recibir toda la información en cuanto tengan novedades en este desarrollo. Será realmente un gusto poder difundirles. Gracias por su participación hoy en El Microscopio, doctor Ramón Martínez Máñez. Ha sido un gusto.
Bueno, ha sido un placer. Gracias, hasta luego.
Thank you, September. microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con Jennifer Carolina Gutiérrez Suárez. Es bacterióloga y laboratorista clínico, especialista en gerencia de calidad en salud, docente del área en bioquímica clínica en el programa Bacteriología por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Es magíster en ciencias farmacéuticas por la Universidad Nacional de Colombia.
Muy bienvenida, Jennifer Carolina Gutiérrez Suárez, a El Microscopio. Vamos a hablar de biomarcadores y COVID-19. ¿Qué es tu experticia? Para entrar en tema, Jennifer, ¿qué son los biomarcadores y qué función cumplen en el diagnóstico clínico?
Los biomarcadores son moléculas que podemos identificar en ciertas muestras, incluidos corporales o en ciertos tejidos, y la función básicamente que cumplen es identificar estados alterados en los pacientes, o sea, alguna alteración de la función normal de algún sistema, de algún órgano, y básicamente pues esa es la función que ellos cumplen, identificar estados alterados.
Y en el caso de los pacientes que están infectados por el COVID-19, ¿qué papel cumplen?
En este momento se están tratando de identificar aquellos marcadores que nos pueden indicar o estratificar de alguna forma el riesgo que tienen los pacientes con COVID-19 a morir o a entrar en un estado que tengan que ser intervenidos o ser hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Básicamente, para COVID-19 se están utilizando es como pronóstico para identificar qué riesgo tienen de complicarse los pacientes que se infectan con COVID.
Y para esta patología, para este virus en particular, ¿qué tipos de biomarcadores se han descrito?
Para COVID-19 realmente han salido un número significativo de biomarcadores, porque lo que se sabe es que si bien el virus entra por vías respiratorias, pues él puede llegar a diferentes órganos, puede alcanzar circulación y desplazarse a los diferentes órganos y empezar a alterar la función de estos mismos órganos, y son ellos mismos los que empiezan a expresar ciertas proteínas o ciertas moléculas que nos pueden dar un indicio de la lesión o de la gravedad que está con la que está cursando el paciente. Hay biomarcadores a nivel cardíaco, hay biomarcadores a nivel cardiovascular, a nivel inmunitario, hay biomarcadores renales y biomarcadores como tal de lesión que nos están indicando que hay una inflamación o una lesión a nivel de tejido, que pues están siendo utilizados hoy en día. Dentro de esos está, por ejemplo, se están utilizando a nivel cardíaco troponinas, se están utilizando a nivel renal la parte de proteínas totales, la parte de Boone, a nivel hepático se están utilizando transaminasas y algunos marcadores inflamatorios a nivel general, como son interleuquinas, como es la PCR, como es el lactato deshidrogenasa, un marcador de lesión tisular, que ya se está encontrando que aquellos pacientes que ingresan, digamos, con sintomatología, el poder identificar esos marcadores nos podrían estratificar el riesgo de morbilidad que tienen los pacientes con COVID. Entonces, se han hablado de múltiples. En este momento, digamos que han sido tres principales que se están viendo en aquellos pacientes que llegan al hospital y que el curso de la enfermedad hace que su sistema trate de responder frente a la infección por COVID, pero en esa respuesta cree lesión sobre sí misma. Y es, por ejemplo, el marcador de dímero D, el marcador de la lactato deshidrogenasa y algunos otros marcadores hematológicos que también podrían vislumbrar o identificar que el paciente realmente está en un estado grave de la infección.
¿Y qué sucede cuando hay altos niveles plasmáticos de marcadores inflamatorios?
Digamos, la respuesta inmunológica que se da frente a este virus es de tipo inflamatorio, es decir, el organismo, las células inmunitarias empiezan a secretar una serie de mediadores químicos solubles como las interleuquinas, específicamente interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que se ha encontrado que son marcadores de inflamación, es decir, el paciente entra en respuesta a ese virus, entra en un estado inflamatorio, pero ese estado inflamatorio también llega a afectar los órganos vitales de los pacientes, como es el riñón, como es el corazón, como es el hígado. Se habla de que cuando el paciente cursa con una infección con COVID y está en un estado complejo de la infección, entra en un estado inflamatorio por la misma respuesta que se da frente al virus.
¿Y las infecciones por COVID-19 se asocian con mayores niveles de biomarcadores cardíacos?
Sí, se ha encontrado que algunos de los pacientes que llegan con sintomatología, los servicios de urgencias y que requieren hospitalización. El virus entra por vía aérea, pero él puede migrar a diferentes órganos y uno de esos órganos es el corazón. Se han contado, por ejemplo, que las troponinas, que son marcadores de lesión tisular cardíaca, están aumentados. Se han encontrado también marcadores como la CKMB, se han encontrado marcadores como péptidos natriuréticos, que digamos que de alguna manera nos están indicando que hay una lesión cardíaca. De todos estos marcadores que te menciono, postulan incluso que las troponinas podrían llegar a ser un marcador que identifique de forma temprana lesión cardíaca en estos pacientes con COVID-19.
¿Y qué sucede con los biomarcadores de inflamación como la interleuquina 6 o la interleuquina 10? ¿Tienen en sí mismos un efecto sobre el deterioro de los pacientes con la COVID-19?
Como el virus logra migrar a estos órganos y se genera una respuesta inmune para tratar de eliminar estos virus, hay una hipótesis que se habla de que la lesión orgánica que hay en los pacientes con COVID-19, no solamente es por la presencia del virus en este tipo de órganos como el corazón, como el hígado, como el riñón, sino que se genera una tormenta de citoquinas o de interleuquinas como la interleuquina 6 que logran generar una lesión sobre el mismo tejido, sobre el mismo órgano y causan como tal, digamos, todo el estado complejo o la inflamación sistémica en estos pacientes.
¿Los parámetros anormales de coagulación se asocian con un mal pronóstico en pacientes que están cursando el COVID-19?
Lo que se ha encontrado y lo que se ha reportado es que los pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización y requieren incluso hospitalización en unidades de cuidado intensivo y tienen un mayor riesgo de muerte, son aquellos pacientes que en los marcadores hematológicos han mostrado disminución de plaquetas, entonces cursan con trombocitopenia, cursan con tiempos de coagulación prolongados, lo que podría estar, digamos, asociando a que los pacientes con COVID-19 puedan estar cursando con estados de hipercoagulabilidad. Sí se han encontrado parámetros anormales de coagulación en estos pacientes. Y obviamente todos estos parámetros, pues encontrados en pacientes que han ingresado a UCI, tienen un mal pronóstico porque se han encontrado incluso estudios de asociación con muerte y tienen un alto pronóstico de muerte estos pacientes.
Bien. Y poder identificar los biomarcadores, precisamente en este sentido, ¿permite discriminar entre los casos graves y no graves o los pacientes que tienen un alto o un bajo riesgo de mortalidad?
Sí, ese es el objetivo de poder identificar biomarcadores específicos en los pacientes que están cursando la infección por COVID-19. El que ellos puedan ingresar a un servicio de urgencias y de manera prioritaria se puedan medir este tipo de biomarcadores podría darle luz a los funcionarios de la salud, al personal médico, para tomar decisiones de qué pacientes tienen un mayor o un mal pronóstico y un mayor riesgo de muerte y poderlos intervenir de forma prioritaria para evitar precisamente o para disminuir ese riesgo de mortalidad que hay en ellos.
¿Y hay infecciones concomitantes que estén cursando de manera paralela con la COVID-19? ¿Y en ese caso habría biomarcadores que permitan discriminar esa observación?
Sí, se ha encontrado el riesgo que tienen los pacientes que cursan con la infección de COVID y requieren servicio de hospitalización en unidades de cuidados intensivos. Esas hospitalizaciones son prolongadas, o sea, hay pacientes que pueden durar perfectamente un mes, mes y medio. Y el ambiente hospitalario es un ambiente que pese a que se tienen todas las medidas de bioseguridad, existen microorganismos que se consideran microorganismos nosocomiales, es decir, que están en el ambiente hospitalario, que son microorganismos específicamente bacterias que han sido sometidas a diferentes tratamientos antibióticos y se han convertido en bacterias multiresistentes. Entonces, ¿qué se ha observado? Que los pacientes entran con infección por COVID-19 y estando en el servicio de hospitalización o en unidades de cuidado intensivo pueden llegar a infectarse con otro tipo de bacterias y estar cursando de manera concomitante con la infección con COVID-19 y con alguna infección bacteriana. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que, por ejemplo, pacientes que tienen esos dos tipos de infecciones al mismo tiempo pueden presentar valores elevados de la proteína C reactiva, pueden presentar valores elevados del marcador de lactato deshidrogenasa y adicional a eso, el marcador que nos está indicando también infecciones concomitantes, pues son los marcadores hematológicos en donde se ve una leucocitosis en estos pacientes. Entonces, su sistema inmunológico no solamente tiene que enfrentar el virus, el COVID-19, sino de manera paralela tiene que empezar a dar respuesta frente a otro tipo de infecciones. Entonces, también digamos que ese es un objetivo de poder encontrar marcadores que me puedan definir ese estado en los pacientes.
Algo has mencionado acerca de la función cardíaca en los pacientes con COVID, pero ¿qué hay de la función renal?
Hay estudios donde han encontrado partículas virales, partículas del COVID-19 en orina, en materia fecal. Entonces, eso da un indicio que el virus se puede diseminar, es decir, el virus puede migrar a cualquier órgano. Entonces, en ese sentido, hay pacientes también, se ha descrito que hay pacientes que entran, que se hospitalizan por infección por COVID-19 y en el transcurso del tiempo empiezan a presentar falla renal. Marcadores como las proteínas totales, como el nitrógeno ureico, como la misma quizás creatinina, nos podrían identificar esos pacientes que están, además de que están, digamos, cursando con la infección, tienen una alteración adicional. Recordemos que el riesgo de mortalidad con COVID-19 son aquellos pacientes que cursando la infección empiezan a presentar una falla sistémica, ¿sí? No solamente tienen su dificultad para respirar, tienen una alteración a nivel pulmonar, sino que empiezan a presentar falla cardíaca, empiezan a presentar falla hepática y empiezan a presentar falla renal. Estos marcadores que mencioné son marcadores específicos para identificar alteraciones renales. Y lo que se espera es que poderlos identificar de manera prioritaria para poder intervenir al paciente a tiempo. Digamos que sí, eso es lo que pasa con esos pacientes. Ahora bien, ha pasado también que los pacientes que tienen algún tipo de alteración renal se infecten por COVID y digamos que eso se convierta en algo, en una comorbilidad o en una alteración adicional que pues va a generar un manejo más complejo de estos pacientes.
Y por último, ¿cómo se podría optimizar el uso de los biomarcadores para poder estratificar el riesgo de los pacientes con la COVID-19?
Muchos de estos analitos que he mencionado, como las troponinas, como el lactato deshidrogenasa, como la PCR, son biomarcadores que se encuentran en sangre y son marcadores que no necesitan, digamos, de una tecnología muy especial o muy avanzada para poder hacer su identificación. Entonces, digamos que esa es una de las ventajas que tiene este tipo de biomarcadores. Y lo que se esperaría y lo que se ha postulado es que precisamente en el momento en que el paciente llegue al servicio de hospitalización y consulte con sintomatologías por COVID-19, el laboratorio clínico logre prestar ese apoyo efectivo y oportuno para poder medir estos biomarcadores, y con estos biomarcadores y el mismo estado alterado, digamos, de los pacientes, el personal de salud, específicamente pues los médicos, puedan estratificar y, digamos, que de alguna forma prevenir la morbilidad en los pacientes por COVID e identificar cuáles de los pacientes son los que realmente necesitan intervención o necesitan hospitalización en servicios especializados como las unidades de cuidados intensivos, y cuáles sencillamente solo necesitan ser hospitalizados y necesitan ser monitorizados para evitar pues las complicaciones de mortalidad o las complicaciones que generan la infección por COVID-19.
En conclusión, ¿cuáles de todos los biomarcadores mencionados podrían evaluar el estado del paciente y su necesidad o no de atención hospitalaria?
De todos los biomarcadores que se han identificado y que se han investigado, existen tres que son los que han permitido, digamos, que clasificar a los pacientes o estratificar para saber cuáles van a hospitalización y cuáles van a unidad de cuidados intensivos. Y esos marcadores son el lactato deshidrogenasa, el dímero D y la trombocitopenia. Entonces, pacientes que tengan dímero D aumentado, aumento en el lactato deshidrogenasa y una trombocitopenia, son indicativo de que necesitan intervención en unidades de cuidado intensivo y tienen un mayor riesgo de morbilidad. Entonces, son pacientes que deben estar demasiado vigilados. Y, obviamente, digamos que toda la intervención médica para evitar ese desenlace de muerte en los pacientes.
Perfecto, súper interesante, muy completo, por supuesto, este panorama de los biomarcadores y el COVID-19. Te agradecemos enormemente, Jennifer Gutiérrez Suárez, tu participación hoy en El Microscopio. Muchísimas gracias.
Lo mismo, Silvana, muchísimas gracias. Cuídate, que estés bien.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biopri.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Thank you. estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10.
En El Salvador.
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
José Guillermo Pereira Brunelli es bioquímico clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional en Asunción. Especialista en bacteriología clínica en la Universidad Nacional del Nordeste Argentina, a donde cursa la maestría de micología médica. También es doctorado en Ciencias de la Salud, Biología Celular y Molecular en el Instituto Osvaldo Cruz de Brasil. Es embajador en Paraguay de International Society for Human and Animal Mycology y Yama. Es presidente de la Sociedad Paraguaya de Microbiología y de la Asociación Latinoamericana de Microbiología, ALAM.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor José Guillermo Pereira Brunelli, presidente del 25º Congreso Latinoamericano de Microbiología, ALAM 2021. Como sabemos, el Congreso fue postergado debido a la pandemia para el próximo año. Pero no viene solo este Congreso, porque se va a realizar junto con el 9º Congreso de Bioquímica Clínica y el 1er Congreso Paraguayo de Bioquímica y Ciencias del Laboratorio. José, ¿cuándo y dónde se va a realizar?
Sí, el Congreso se va a realizar del 26 al 29 de agosto del próximo año. Como todos sabemos, a causa del contexto de la pandemia, el Congreso debió realizarse este año en Asunción, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, y ahora lo queremos realizar el siguiente año, pasamos para el siguiente año, en un formato híbrido, ¿sí? Un formato online con una plataforma súper, súper amigable, donde uno va a poder presenciar las diferentes charlas en diferentes salones. Y también, ya que pensamos que para ese tiempo o para esa fecha ya este tema de la pandemia va a ir cambiando, yo creo que ya vamos a poder tener eventos presenciales. Entonces se va a realizar en el Centro de Convenciones de la Conmebol, que queda en Asunción, que es un lugar que alberga 2.800 personas, tenemos 8 salones en simultáneos. Entonces, lo que queremos es que por lo menos las personas que estén cerca y que puedan asistir de forma presencial lo hagan, y bueno, para las personas que no podrán asistir, lo hagan en el formato online.
¿Quiénes lo están organizando? Porque es todo un desafío, son 3 encuentros en simultáneo.
Exactamente. El Congreso Latinoamericano de Microbiología lo realiza la Asociación Latinoamericana de Microbiología, que es el ALAM. Le tocó a Paraguay la sede. Entonces el ALAM está conformado por las asociaciones de microbiología de 11 países latinoamericanos y 2 países europeos, que son España y Portugal. Entonces estos 2 años le tocó a la Sociedad Paraguaya de Microbiología la organización del Congreso Latinoamericano. Y estamos trabajando en conjunto con la Asociación de Bioquímicos del Paraguay para poder realizar el Congreso Nacional de Bioquímica Clínica y el Congreso Paraguayo de Bioquímica y Ciencias del Laboratorio.
Empecemos por el 25º Congreso Latinoamericano de Microbiología, ¿no? El ALAM 2021. ¿Cuáles van a ser los ejes temáticos que se van a desarrollar?
Sí, vamos a tener una gran variedad de temas. Vamos a tocar, por ejemplo, ecología, epidemiología y evolución microbiana, microbiología ambiental, microbiología industrial, biotecnología, bioindustrias, microbiología veterinaria, en agricultura, alimentos, biología celular y molecular. Vamos a tocar también temas de interacción huésped-patógeno. Vamos a hablar un poco también de agentes antimicrobianos. No puede faltar toda la parte de los estudios de resistencia antimicrobiana. Vamos a tocar todo lo nuevo que se va hablando ahora, que es Una Salud o One Health. Medicina de precisión, microbiología clínica, enfermedades infecciosas desatendidas, que es algo con lo cual estamos trabajando bastante también. entre otros, ¿verdad? Y todo lo relacionado a microorganismos, tales como virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿verdad? Eso vamos a tocar, esos temas vamos a tocar.
El formato va a ser tradicional, si bien mixto entre virtual y presencial, con conferencias, mesas, se pueden presentar pósters. ¿Cómo piensan desarrollar esa parte, la organización interna para abordar esos ejes?
Sí, eso mismo, va a ser el formato tradicional. Vamos a tener plenarias, sí, en las plenarias, personas muy importantes, pensamos atraer a gente de Europa, profesionales muy renombrados a nivel regional también. También vamos a contar con los simposios. Tenemos ahí como 60 simposios organizados. Ya estamos encaminando de acuerdo a los diferentes ejes temáticos. Vamos a tener mesas redondas y aparte la presentación de los pósteres, vamos a hacerlo eso en formato electrónico. Entonces, todo eso estamos organizando a partir de ahora para poder tener todo listo lo antes posible.
En paralelo se va a realizar el noveno Congreso de Bioquímica Clínica. ¿Va a ser realmente en paralelo uno a continuación del otro? ¿Cómo va a ser?
Ya que el salón es bien grande, tenemos espacio, entonces nos estamos juntando con la Asociación de Bioquímicos del Paraguay. De hecho, siempre trabajamos juntos. Ahora estamos haciendo algunas webinares precongresos, estamos trabajando en conjunto. Entonces, realizamos la invitación de la Sociedad Paraguaya de Microbiología, la Asociación de Bioquímicos del Paraguay, para que se pueda realizar también en el mismo sitio, al mismo tiempo, el noveno Congreso Nacional de Bioquímica Clínica. Y se incorporó un congreso más, que es el primer congreso paraguayo de bioquímica y ciencias del laboratorio.
En relación al noveno congreso de bioquímica clínica, ¿cuáles van a ser los temas principales?
Sí, en el noveno congreso de bioquímica clínica vamos a tocar temas como, por ejemplo, impacto de la fase preanalítica en el diagnóstico clínico, estandarización de pruebas laboratoriales de diferentes grados de complejidad, certificación de competencias profesionales, técnicas moleculares, como siempre no pueden faltar las técnicas moleculares, todo lo que es control de calidad en point of care, tendencias metodológicas en el diagnóstico clínico, avances en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, que es algo bastante nuevo que va aumentando en el día a día, importancia del laboratorio clínico en el control de epidemias, endocrinología, hematología, todo lo que es inmunología, ginecología reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, salud pública. Vamos a tocar todo este tema, ética institucional, gestión en organizaciones profesionales sin fines de lucro, alianzas, estrategias para la negociación, por ejemplo, entre otros.
Y se viene luego, en esta misma línea, como recién mencionaba, el primer Congreso Paraguayo de Bioquímica y Ciencias del Laboratorio. ¿Tienen pensado ya contenidos?
En el Congreso Paraguayo de Bioquímica y Ciencias del Laboratorio vamos a tocar temas que no son clínicos, pero sí importantes, como por ejemplo actualización en toxicología, laboratorio forense, el estado del arte, el update del estado de educación superior, actualización en laboratorio de alta investigación y proyectos específicos. Entonces, tocaremos diferentes temas relacionados a lo que le había comentado.
De acuerdo a eventos anteriores, ¿qué cantidad de asistentes estiman que van a tener?
Bueno, esperamos por lo menos tener 2.000 asistentes. Estuvimos en Chile en el 2018, en el cual asistieron 1.800 personas. Entonces esperamos tener esa cantidad y esperamos aumentar un poco más quizás con el formato online, porque aquellas personas que no pueden venir podrían hacerlo en el formato electrónico, ¿verdad? Entonces esperamos más o menos esa cantidad de personas. Esperemos que tengamos el ambiente y todo propicio para que eso se pueda dar, ¿verdad? Hablando siempre en el contexto de la pandemia, pensando siempre en eso, en el cual tenemos un panorama un poco incierto de lo que va a ser.
¿Y va a haber exposición comercial? Porque en general en los congresos hay un ala dedicada a la industria y a veces hasta participa con algunas exposiciones.
Sí, eso mismo. Tenemos organizado muy bien toda la parte de exposición comercial. Tenemos un folleto que estamos enviando a las empresas de tal manera que puedan interiorizarse y ver todas las opciones que van a tener para poder exponer sus productos en el Congreso. Tenemos un salón muy grande donde van a estar varios stands. Tenemos diferentes tipos y tamaños de stand con los diferentes costos. Entonces, esperemos poder completar y cumplir con eso también para todos los patrocinadores.
¿Y va a haber concursos, premios?
Sí, la idea es mantener siempre los concursos de los trabajos y también insistir con los premios para esos trabajos. Eso es lo que tenemos planeado hasta ahora y vamos a ir hablando y vamos a ir viendo qué más podemos hacer más adelante.
Paraguay es un país precioso. ¿Van a hacer actividades sociales? ¿A veces se generan una tarde libre o un día siguiente o un día antes con algún paseo o alguna cena de camaradería o alguna cosa así? ¿Han pensado en algo?
Sí, como en todos los congresos vamos a tener el acto inaugural, luego vamos a tener la fiesta clausura y vamos a ofrecer diferentes paquetes turísticos para que las personas puedan conocer Paraguay. La verdad que, así como había comentado, Paraguay es un país muy lindo, con lugares muy bonitos para que se pueda conocer, para que puedan ir. Estamos cerca de las cataratas también. Vamos a ofrecer diferentes paquetes turísticos para todas las personas que quieran conocer un poco más el país.
Perfecto. Todos los que quieran recabar mayor información, alam.science/alam-2021. alam.science/alam-2021. Allí van a poder encontrar todo lo que va a suceder entre el 26 y el 29 de agosto del 2021, cuando se lleve adelante el 25º Congreso Latinoamericano de Microbiología ALAM 2021, el 9º Congreso de Bioquímica Clínica y el 1er Congreso Paraguayo de Bioquímica y Ciencias del Laboratorio. Muchísima suerte, José. Seguiremos en contacto difundiendo más adelante, más cerca de la fecha, los contenidos para que las personas que estén interesadas puedan asistir tanto presencialmente como a través de la plataforma virtual. Muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchísimas gracias, Silvana, y bueno, estamos a la orden acá y inmensamente agradecido para que todo sea un éxito. Dale, Silvana, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Chao, chao.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: malaria. El último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la malaria estimó que en Venezuela se concentra 51% de los casos de la región, una situación que se ha agravado en los últimos meses debido a la pandemia de COVID-19, que se ha convertido en un obstáculo en la lucha contra esta enfermedad tropical. Como consecuencia del creciente número de casos de COVID-19, los sistemas de salud de la región colapsaron y enfermedades como la malaria quedaron relegadas a un segundo plano. A veces los síntomas de la COVID-19 pueden confundirse con los de la malaria. Un paciente que presenta fiebre va a pensar en COVID-19 cuando antes pensaba en malaria y puede resultar que tenga los dos problemas simultáneamente. Otra consecuencia de la pandemia de COVID-19 es el incremento del mercado negro de medicamentos en el país.
Un microscopio.
Zoonosis. Un grupo de investigadores españoles identificaron en cerdos ibéricos, sus Scofra domesticus, y jabalíes, sus Scofra ferus, dos genotipos con potencial zoonótico del hongo parásito Enterocytosum bieneusi. El trabajo sugiere que este hongo se puede transmitir entre ambos animales, pero también que los cerdos y jabalíes pueden actuar como potenciales fuentes de la infección a otros animales y a personas. Ebieneuzi pertenece a la familia de los microsporidios, hongos que viven como parásitos intracelulares en diferentes animales vertebrados e invertebrados. Este hongo es la causa más común de microsporidiosis en humanos, una enfermedad rara que afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos, normalmente asociada a diarrea y que puede llegar a ser grave. La enfermedad puede contraerse de diferentes maneras, por ingestión de agua o alimento contaminado con esporas del hongo o tras tener contacto con personas o animales infectados. Encefalitis. El número de casos de encefalitis transmitida por garrapatas ha aumentado considerablemente, según datos publicados por la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza. La encefalitis transmitida por garrapatas es una enfermedad de notificación obligatoria. La temporada de garrapatas dura de marzo a noviembre. Los síntomas incluyen fiebre, dolor, pérdida de apetito, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. La tasa de letalidad es del 1%. No existe tratamiento para la encefalitis transmitida por garrapatas. Sin embargo, existe una vacuna eficaz que consta de 3 dosis. La segunda se aplica 30 días después de la primera y la tercera de 9 a 12 meses después.
Microscopio.
Visite el Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Guillermo Pereira Brunelli, presidente de la Sociedad Paraguaya de Microbiología y de la Asociación Latinoamericana de Microbiología, ALAM. Al doctor Ramón Martínez Máñez, director científico del Centro de Investigaciones Biomédicas, Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. A Jennifer Carolina Gutiérrez Suárez, docente del área de Bioquímica Clínica en el programa Bacteriología por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.